Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a la cadena COPE y este programa que hemos comenzado a las 7 como cada día. Dentro de media hora tenemos tiempo de juego. Copa del Rey, Barcelona, Real Madrid. Más de uno se juega la temporada. Esta tarde noche, más de uno. Como juegan muchos jugadores, por más de uno. También algún entrenador. Más de uno se juega la temporada. Este enfrentamiento vuelve a llevarse buena parte de la actualidad de este día, por no decir toda. Le deja un trozo. Sí, un trozo. Un trozo de esa actualidad al lío camino de fractura que tiene montado el Partido Socialista con el Partido Socialista. Que también es un Barcelona-Madrid, lo que está pasando en el Partido Socialista. Pero desde hace mucho tiempo. Y ya han empezado ya, más que las patadas, los codazos en los dientes. Los socialistas catalanes han decidido romper la disciplina de voto en el Congreso, salvo sorpresa de último minuto, y apoyar lo que no respaldaron en el Parlamento de Cataluña, que esa es otra. Con los matices y requiebros habituales en el doble lenguaje de la política, la propuesta de hoy de Convergencia y Unió es la misma que el 23 de enero en el Parlamento Autonómico. Es el derecho a decidir de los catalanes con independencia del resto de los españoles. Es decir, algo que está fuera de la legalidad vigente. Entonces, aquel día, el 23 de enero, 15 de los 20 diputados socialistas en el Parlamento Autonómico votaron que no al derecho a decidir. Y 5 se salieron al pasillo para evitar decir que no, porque querían decir que sí. Hoy, de los 14 diputados en el Congreso, 13 van a votar que sí. Y una que no aprieta el botón. Ni sí, ni no, ni abstención. Carmen Chacón ha evitado el sí, pero tampoco ha dicho que no. Como analizamos anoche en La Linterna, Carmen Chacón tenía que optar hoy. O la ruptura con el PSOE, que es de lo que va camino el Partido Socialista de Cataluña, para regocijo de Artur Mas en la Generalitat esta tarde, o el mantenimiento de su opción de liderazgo con el PSOE en toda España. Pero claro, ni una cosa ni la otra. Ni sí, ni no, ni abstención. Primero ha anunciado lo siguiente.
No voy a apoyar las resoluciones de los tres partidos que han iniciado un proceso de ruptura de Cataluña con España. No voy a estar en la ruptura de Cataluña con España.
Los tres partidos son Convergencia y Unió, Esquerra e Iniciativa. Hay un cuarto, que es el suyo, pero lo del no apoyo se ha transformado en pasividad. No apoya a los separatistas de su grupo, los que se separan de la decisión del PSOE, pero tampoco se enfrenta a ellos al votar con el PSOE.
Os aseguro que esto no tiene nada que ver ni con el presente de Carme Chacón ni con el futuro de Carme Chacón, que sería solo una anécdota. O sea, nada, es insignificante Carme Chacón ahora mismo. Estoy hablando del presente y del futuro de millones de catalanes y españoles que quieren seguir juntos.
Pero si vota que sí al derecho a decidir, se acabó el futuro en el PSOE en toda España. Si vota que no, se enfrenta a sus compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Si se abstiene, bueno, pues digan, pues ni una cosa ni otra. Pero como no va a tocar ningún botón, pues no hay nada que hacer. Sigo en el mismo sitio. Y sigo en el escaño. Aunque la puesta a disposición del Partido Socialista de Cataluña, le ha dicho Pere Navarro, el secretario general de los socialistas catalanes, que lo tiene, que sí, que siga en el escaño. Ni sí, no, ni abstención. Enseguida estamos en el Congreso para saber cuál es el desenlace del voto de Chacón y el resto de socialistas catalanes. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, vaya papelón, ha perdido el control, aunque esta mañana ha intentado en un desayuno en Madrid mantener la unión con los últimos alfileres que le quedan en el acerico.
El PSOE, cuando decide un tema sobre Cataluña, tiene que consultar al PSC, y el PSC, cuando decida un tema sobre España, tiene que consultar al PSOE. Ese es el elemento central, el equilibrio, la simetría, y eso es lo que vamos a hacer.
Ya hay dirigentes del PSOE que piden la fundación del PSOE en Cataluña, Guillermo Fernández Vara, el extremeño, o Alfonso Guerra, el vicepresidente del gobierno. Entonces, cuando llegue ese momento, ya no bastará con no apretar un botón, y habrá que ponerse una camiseta o la contraria. Y además, han tenido un lío hoy en el Partido Socialista notable porque no sabían si sancionarlos, si no sancionarlos. Al final, después de unas declaraciones de la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, en un sentido, luego la número 2 del PSOE valenciano ha confirmado que sí habrá sanciones para los diputados del grupo que rompa la disciplina de voto. Es decir, que el PSOE va a votar que no al derecho a decidir de los catalanes.
Lo que le digo es que los diputados del grupo parlamentario socialista
que se salen de la decisión mayoritaria del Grupo Parlamentario Socialista son sancionados, sean catalanes o madrileños o andaluces o extremeños.
Por lo demás, todo indica que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha demandado al PP por despido improcedente, es decir, después de cobrar 400.000 euros en dos años, ahora lleva su empresa a los tribunales. El papel todavía no ha llegado al PP, pero todo indica que ayer demandó al PP por despido improcedente. Hay quien tiene la sensación que lo de Bárcenas es el cuento de nunca acabar, por lo menos su cuenta era la de nunca acabar, porque de 22 pasó a 38 millones. Le han preguntado por la demanda al portavoz del PP en el Congreso, Alonso.
No tengo ninguna valoración. Me parece todo un disparate. No tengo nada que valorar.
Y también al vicesecretario general González Pons.
Ya está bien. El Partido Popular es un partido de cientos de miles de personas honradas en toda España y ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar, el señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro, en los tribunales de justicia. Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores, pero son los que son. Y los jueces, pues al final van a acabar dándonos la razón al Partido Popular.
Por lo demás, batacazos en las bolsas. En España un 3% y en Italia un 5%, con las primas de riesgo de ambos países al alza. La de España, 400 puntos. El resultado de las elecciones en Italia han devuelto al euro y a la Unión Europea a los terrenos blandos de la incertidumbre. Por supuesto que hay preocupación por el voto antipolítica y antieuropeo. José Manuel García Margallos, nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Los partidos tradicionales no parecemos ser capaces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero aquí lo que se ha dado, en mi opinión, es un salto hacia ninguna parte que no augura consecuencias buenas para nadie, ni para Italia ni para el resto de Europa.
Italia camina hacia el desgobierno por la falta de mayorías claras en las cámaras. El Congreso ha sido para el centro-izquierda de Bersani, también el Senado, pero muy lejos de la mayoría absoluta. El adjunto al director de ABC y colaborador de la interna, Ramón Pérez Maura, ha dicho a las 8 menos 20 en su análisis en la interna que es muy difícil que se llegue a formar gobierno, a no ser que se prolongue la situación de bloqueo. El líder de la coalición de centro-derecha, Berlusconi, se ha mostrado abierto al pacto y Bersani, el de centro-izquierda, ha dicho que esta tarde que no abandona el barco. Ha lanzado también, hablando de barcos, un aviso a navegantes.
En una larga estación de un mecanismo adquisitivo que ha acompañado el desarrollo de la sociedad europea, este es un tema que no será solo italiano. Esta campana suena también para toda Europa.
Cuando la campana suena en Italia, suena también en Europa. Se refiere a los votos antieuropeos y antipolítica, que ya saben ustedes que al final el voto antipolítica es política, como ocurrió en los años 30 del siglo XX. Y deriva en totalitarismo normalmente, o por lo menos es lo que ocurrió el siglo pasado. Pero la antipolítica siempre es política. Espera a los gobiernos europeos que se pase la turbulencia, pero todo indica que, como el verso del poeta romántico, volverán las oscuras golondrinas, por lo menos a los mercados financieros, unos días. Está encendida la linterna. Linterna hasta las 8:30. ¿Qué tiempo de juego? Barça-Madrid. Escuche la linterna por si acaso. Ya saben que contamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Supremo ha reconocido el derecho de los alumnos que lo pidan a recibir sus clases en castellano. La sentencia no cuestiona el sistema de inmersión lingüística en Cataluña.
El juez del caso Nós inicia los trámites para embargar a Iñaki Urdangarín y a su ex socio. Ni el duque de Palma ni Diego Torres han pagado la fianza de responsabilidad civil de más de 8 millones de euros que les impuso.
Además, el juez José Castro ha preguntado al Ministerio de Hacienda si los duques de Palma, el ex socio de Urdangarín y su mujer, y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, se acogieron a la amnistía fiscal.
El Banco de España deberá consultar a los jueces antes de decidir si mantiene en su cargo a banqueros que hayan sido condenados por cometer algún delito.
La firma de hipotecas cayó en diciembre un 28%. Se situó en 17.500 operaciones y suma ya 32 meses a la baja. El importe medio llega a los 101.000 euros, un 3% menos que en 2011.
Casi 1.300 vuelos de Iberia y sus filiales serán cancelados entre el 4 y el 8 de marzo en la segunda semana de huelga convocada por los sindicatos ante el plan de reestructuración de la empresa que incluye 3.800 despidos.
Repsol vende activos a Shell por más de 6.600 millones de dólares, activos de gas natural licuado. Con esta operación, la petrolera española cumple los objetivos de desinversión contemplados en su plan estratégico.
La venta de música digital en España creció un 4% en 2012, según el informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica. En el resto del mundo lo hizo en un 9%. 1%.
La Fundación BBVA premia a la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas por distribuir medicinas entre los más pobres. En concreto, ha recibido el premio en la categoría de Cooperación al Desarrollo.
La Infanta Elena inaugurará el próximo 21 de mayo en Arévalo, Ávila, la 18ª edición de las Edades del Hombre. Los escenarios serán las iglesias mudéjares de Santa María, San Martín y El Salvador.
Benedicto XVI, tras su renuncia, seguirá llamándose Su Santidad y tendrá el título de Papa Emérito o Romano Pontífice Emérito. Además, según el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi vestirá de color blanco.
Por cierto, que obispos y cardenales participarán en la última audiencia general que tiene lugar mañana en Roma. Por eso, en Madrid se ha adelantado la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Se han estudiado y aprobado algunos documentos pastorales que serán públicos próximamente. Margarita García.
El secretario general, Monseñor Martínez Camino, ha presentado el resultado de los trabajos de esta comisión y durante la rueda de prensa ha vuelto a pronunciarse acerca de la renuncia de Benedicto XVI y ha reiterado que las razones son las que el Papa ha dicho. Los desafíos son grandes y él no va a huir.
No ignoraba los problemas de suciedad en la Iglesia, como él los llamó, antes de ser elegido. Ni ignoraba la debilidad humana que hay en la Iglesia, en los miembros de la Iglesia, en todos los problemas presentes. El gran desafío que supone el ejercicio del ministerio apostólico del Santo Padre.
Martínez Camino ha respondido también a las críticas de algunos sectores de la Iglesia que reprochan a la Conferencia Episcopal que no se haya pronunciado ante los casos de corrupción política, a lo que el portavoz ha respondido con documentos episcopales que hablan de la honradez en la vida pública y ha señalado que no es papel de la Iglesia hacer juicios a las personas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche. Estaremos con ustedes si nos deja el fútbol, porque puede haber prórroga y penaltis, pero en principio de 11:30 a 12 contaremos, por ejemplo, las portadas de los periódicos de mañana. Pero también escucharemos sus opiniones, sus análisis de la actualidad a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, vamos a estar porque esos canales están a pleno rendimiento. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratis, 950-60-06.
Y además tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es Ramón García, Pellegrín?
Hoy preguntamos si creen que nuestros oyentes que las elecciones de Italia van a reavivar aquí, en España, el debate sobre el rescate. Y a esta hora, Juan Pablo está diciendo que sí, el 55% de copenautas. Se puede seguir votando, claro que sí, en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico, se lo sabe Montes, Belén.
Mañana miércoles se mantiene la alerta por nevadas intensas en toda la mitad norte del país. Habrá cielos cubiertos con precipitaciones persistentes en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, podrán ir extendiéndose hacia el resto del interior peninsular. La cota de nieve se situará entre los 300 y 600 metros en la mayor parte del país, salvo en el sur, donde subirá hasta los 600 y 1.200 metros, y en las Islas Baleares, donde nevará entre los 500 y 1.000 metros. Las temperaturas subirán ligeramente en las Baleares, en Extremadura y en Andalucía. En el resto, apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en todo el área de Costa Gallega y en el litoral cantábrico.
Termina este día, este martes. Me queda un ratito, pero hay que volver a casa, claro. Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les pedimos que circulen con cuidado si lo hacen a esta hora en la provincia de Salamanca por la A66. Está cortada en Guijuelo, en el kilómetro 380, cortada hacia Sevilla por un accidente. Cortada en Toledo, la Nacional 403 en el kilómetro 8 por otro accidente. La calzada está cortada, insistimos, en las inmediaciones de la capital. En Madrid hay tráfico lento en la salida por la A6 desde el Plantío hasta Las Rozas. En Valencia, la V30 en Guardepoblet. Y en Asturias, cuidado con una manifestación en la A66 en Trubia. Es todo.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos esa última hora en el Congreso de los Diputados. El Congreso ha rechazado esa propuesta de resolución de Convergencia y Unión a favor del derecho a decidir de los catalanes, sin contar con el resto de los españoles. Han votado en contra el Partido Popular, el PSOE, también Unión por Eso y Democracia, pero, ¿qué ha hecho Carmen Chacón? ¿Qué ha hecho Carmen Chacón, Ricardo Rodríguez?
Pues Carmen Chacón, ella sola, se ha quedado en tierra de nadie, sentada en su escaño, simplemente no ha votado. Pero el desenlace también lo que nos deja es la ruptura de la disciplina de voto del PSC con el PSOE, ya es un hecho por primera vez en 35 años de relaciones. 13 de los 14 diputados socialistas catalanes, todos, salvo Carmen Chacón, se han desmarcado del resto del grupo parlamentario y han apoyado la resolución de CiU sobre la consulta de autodeterminación. El resultado de la votación, entre numerosos murmullos, por cierto, lo escuchamos en boca del presidente Jesús Posada.
Presente 335, sí 60, no 275, abstenciones 0, queda rechazado. Vamos a ver. Por favor, ruego silencio porque ahora viene una votación.
Así ha quedado en evidencia la posición de Pera Navarro, que ha abierto una grave brecha con el resto del PSOE.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Contada la última hora, tenemos más información confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, la brecha que decía ahora Ricardo Rodríguez en su crónica, ¿se le veía ya esta mañana a Rubalcaba en la frente o no, en el desayuno en el que tú has estado?
Hombre, vamos... Ha habido como cinco o seis maneras de preguntarle siempre lo mismo. ¿Sancionará a Pera Navarro? No puede sancionar a Pera Navarro porque él ha dicho que son dos partidos diferentes, aunque muy unidos y muy hermanos y muy hermanados en el socialismo y en no sé qué, pero según él son dos partidos diferentes, con lo cual no puede sancionar a Pera Navarro. ¿Sancionará a Pera Navarro a doña Carmen Chacón, que se ha quedado en tierra de nadie, como tú mismo has dicho? Pues sí. No parece fácil, aunque Mauricio Lucena, que es el portavoz del PSC, ha invitado a Carmen Chacón a reflexionar sobre su futuro político.
Bueno, si quiere ser española o catalana.
También el señor Lucena, que fue recompensado por el, por don Miguel Sebastián, fue recompensado con un cargo estupendo en el CDETI, también debería reflexionar sobre su futuro político.
Un apellido tan andaluz,
¿eh? El señor Lucena, claro. Es que,
sí, sí, separándose de España, apellidándose Lucena, es una contradicción.
Yo creo que aquí todo el mundo debería reflexionar muy mucho. De todas maneras, la comparecencia de Rubalcaba, pues claro, ha estado...
Ha habido negaciones, ¿no?
El pobre lo tenía muy difícil, yo lo reconozco, era muy complicado. Súper... en fin, una cantidad de expectación tremenda, súper lleno aquello, sí. El desayuno de Europa Press, pero en fin, él dijo dos cosas que a mí, dejando de lado este asunto del PSC, si me permites,
sí.
Dijo dos cosas que a mí me sorprendieron. Una, que no habla con Rajoy con la frecuencia que dice la Moncloa. Bien, eso será ahora. A mí me consta que la frecuencia de sus conversaciones telefónicas y a veces presenciales con Rajoy ha sido mucha, y esto me consta. Y luego ha dicho que el rey no le llamó a él y a Mariano Rajoy para templar gaitas o para, en fin, para atemperar un poco las pasiones ante el debate de la nación, antes del debate de la nación. Bueno, esta pregunta se la hice yo, se la he enviado yo. Yo aquí en este mismo programa he dicho que sí, que el rey llamó,
¿sí?
Pero se la ha trasladado Javier García Vila, director de Europa Press, que era el que estaba moderando el coloquio. La negativa de Rubalcaba ha sorprendido también mucho a Javier García Vila, que oyó junto conmigo a una persona que tiene por qué saberlo, que sí, que sí,
que
el rey había llamado. En fin, yo creo que ahí no entiendo por qué, porque no tenía por qué no haber dicho yo creo lo que aquí yo creo que es la verdad. No entiendo por qué Rubalcaba se ha lanzado por esto. Y segundo tema, si me permites, te voy a hablar, ya que estamos hablando de Cataluña ahora, ya que empezamos hablando de Cataluña, que es el tema hoy. Yo creo que a pesar de lo que ha pasado hoy en la votación, a pesar de quién la ha promovido, que ha sido el grupo catalán, en el cual, por cierto, no hay un solo independentista, dicho sea de paso, pues a pesar de eso, yo creo que el señor Durán y Lleida, que es el portavoz de este grupo, se va a intentar hacer de puente o de eslabón entre el señor Rajoy y el señor Rubalcaba, bueno, hablando con uno y con otro.
Pues vamos a ver.
No, yo creo que esto...
Mientras no sea el eslabón perdido.
Yo creo que lo va a intentar. Vale. Aquí queda vale, esto vale, porque lo va a intentar.
A ver, Federico, querellas y demandas.
Déjame un pequeño inciso antes de las querellas y las demandas.
Una puntadita,
porque, venga. Porque hoy ha pasado algo en el Congreso que además tiene que ver con esto.
Sí.
Claro, estamos todos fijándonos en el lío de lo de Cataluña y de lo del PSC, y hoy en el Congreso ha habido un consenso muy importante para sacar adelante una serie de medidas anticorrupción que van bastante lejos, y que incluso van a incluir a la corona, a la institución, en esa famosa ley de transparencia. Y esto tiene mucho que ver con lo que viene a continuación.
Venga.
Y es que había debate estos días sobre si Mariano Rajoy iba a presentar o no iba a presentar una querella o si iba a sumar a la querella esa colectiva que se va a hacer contra Bárcenas. De lo que yo he podido hablar esta tarde con alguien muy próximo a Mariano Rajoy, yo creo que no la va a presentar.
Yo te digo que no la va a presentar.
Efectivamente.
No creas, afírmalo con rotundidad, pues porque no la va a presentar Rajoy. No, contra un medio de comunicación no va a ir.
No vamos a planificar, no vamos a pleitear ni a dar espectáculos, me han dicho. Eso es.
Que el presidente del gobierno se querelle contra un medio de comunicación...
Ni contra Bárcenas.
¿Te acuerdas que ya lo dijimos
que
esto?
Que se tiene que explicar ante la justicia a Bárcenas y no es Mariano Rajoy.
Pero ¿te acuerdas que ya dijimos que era una locura para el PP meterse con los medios de comunicación? Yo creo que ahí se empeñó la señora Cospedal, no sé por qué, pero en fin.
Pues afirmemos con rotundidad que no lo va a hacer.
No, claro. Es que,
lo que sí me dicen
al final
es
se impone la cordura.
Sí. Lo que sí me dicen es que esta demanda que ha puesto Bárcenas por el asunto de su despido es obviamente una demanda contra la propia Cospedal.
Sí.
Y que lo que se está poniendo es el propio Bárcenas, en una situación insostenible, porque incluso aunque cada vez aparece como el más malo de la película, y me decía esta persona, me decía a mí, es que incluso aunque le salieran bien ya los juicios que tiene por delante, se va a tener que ir de España, porque es el típico personaje que ya le cae mal a todo el mundo y le va a tirar piedras cuando salga a la calle.
Bueno, primero le tendrán que devolver el pasaporte, antes de volver a esquiar ahí va los...
Sí.
A Colorado,
sí.
Le va a costar.
Colorado se te va a poner en el juicio. Hasta aquí la información confidencial. Mañana más. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, amigo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Pablo.
Enseguida comienza Tiempo de Juego. Antes, noticias de la cultura en la linterna. La piratería en Internet sigue golpeando a la industria de la música digital en España, Ramón García Pellegrini.
Así lo pone de manifiesto el informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica, publicado hoy en Londres. Los ingresos por el consumo digital de música aumentaron un 9% en el mundo, el mejor resultado desde el 98. Sin embargo, España no sigue esa tendencia, ese ritmo. La venta de música digital solo creció aquí en nuestro país un 4%.
La reina ha presidido en la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 25 aniversario de la colección Arte Contemporáneo.
Todo un caso insólito y pionero de mecenazgo. Hace 25 años, 30 empresarios españoles se unieron para formar una colección de arte español del siglo XX. Una colección única que sigue creciendo, ya cuenta con 1000 obras, como nos cuenta María Corral.
Con la idea realmente de traer todo lo posible, de recuperar el arte español, que estaba en su mayoría, diríamos, en la primera mitad del siglo, fuera de España, siempre se ha coleccionado con un sentido público. Es decir, que las obras no están en los despachos ni en las casas de los empresarios.
En ese acto, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Ber, ha reconocido la labor del mecenas y se ha referido a la ley de mecenazgo que muchos en el mundo de la cultura ya dan por muerta.
Se trata de potenciar
los incentivos, tanto fiscales como de otro tipo, para la participación social en las actividades de mecenazgo, reconocer también la labor del mecenas, insertar en ese reconocimiento también una serie de incentivos para el mecenazgo individual, para el micromecenazgo.
Sobre la música del disco Paralicia, de la pianista vasca Judith Jáuregui, les contamos también que Ildefonso Falcones ha presentado su nueva novela, La Reina Descalza, ambientada en la España del siglo XVIII.
Con un recorrido por el centro histórico de Madrid, Falcones, que ha vendido 7 millones de ejemplares de sus dos primeras novelas en 40 idiomas, nos cuenta la dura vida de una esclava cubana, Caridad se llama, en aquella España previa a las Cortes de Cádiz.
Los gitanos, cuanto más les apretaban, más ansias de libertad tenían. Lo bueno es cuando consigues que en el guión, el personaje, en este caso Caridad, pues corra y se esconda en ese cementerio, que esa explosión de sensualidad que puede girar alrededor de la música, pues los protagonistas más indicados son las mujeres.
El Teatro de la Abadía estrena mañana la obra El Café de Fassbinder, basada en una pieza de Goldoni.
Una obra teatral que se iba a caer de cartel por los malditos recortes presupuestarios y que ha conseguido librarse del naufragio gracias a un gesto generoso de los actores, que han cambiado su salario por un porcentaje de taquilla. José Luis Alcobendas es uno de esos actores y bueno, pues la obra es del director alemán Fassbinder, dirigida por Jemet.
Medio millón de personas han visto Van a ver Sonrisas y Lágrimas en la Gran Vía de Madrid en su recta final, Ramón.
Hasta junio hay tiempo para ver el musical más aclamado de la historia. La historia de la familia Von Trapp, con Carlos Hipólito y Silvia Luchetti al frente del reparto.
Enseguida, la gana con el reparto es otro, el de Tiempo de Juego, con Paco González, pero Diego Castaño, Manolo Lama, que ya tiene Twitter, Lama, que tiene Twitter y un montón de seguidores en un rato, A las 11:30, si no hay prueba de penaltis, actualizamos la información y los periódicos. Les dejo con ellos. Adiós.